Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de Edu Transformación hablaremos con Estefanía Vega, fundadora y directora de Mind Collab. Con ella conversaremos sobre los diferentes tipos de personas, sobre cómo nos estamos ahogando en información, la curiosidad como herramienta de aprendizaje, la educación como un territorio, el territorio del conocimiento y mucho más. Ahora sí, comencemos.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Edu Transformación. Los tenía un poquito abandonados, pero ya nos estamos poniendo al día y no se imaginan el lujazo que nos vamos a dar hoy. Bueno, sí se imaginan porque la están viendo al lado, pero los que nos están escuchando, los que en video ya saben, pero los que están escuchando el podcast se van a llevar una sorpresa muy bonita. Estoy con Estefanía Vega. Estefanía Vega es una persona maravillosa, ¿okay? Que además de tener un ángel increíble, la admiro muchísimo. Es muy joven y en muy poco tiempo ha logrado cosas de esas que uno dice, yo quiero ser como ella cuando sea grande y soy mucho más grande que ella, algo así. Estefanía es una niña muy brillante, sabe de historia, sabe de innovación, sabe de educación, de innovación educativa, de arquitectura, sabe de gestión de proyectos, sabe tantas cosas que uno, o sea, ella es como así como una especie de mundo fascinante. Uno dice qué bonito que puedo tener esta oportunidad de conversar con ella y que ustedes van a tener la oportunidad de escucharla, los que están en el podcast, y de verla, afortunadamente, los que están en video, porque además es preciosa. Entonces, Estefanía, bienvenida a Tu Transformación.
Muchas gracias, Denise. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo, acompañándote y ser parte de este proyecto, porque pues eres uno de los referentes más importantes que hay aquí en el país en educación. Tus hijos son un ejemplo increíble para todas nuestras generaciones y muchísimas gracias por la invitación.
No, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a terminar llorando acá las dos con todas estas flores. Hermosa, háblanos un poquito de ti. Ayúdanos a que las personas que nos están escuchando y nos están viendo sepan un poco más de ese mundo de Estefanía Vega. Además, empezaste muy chiquita en todas estas cosas maravillosas, así que, a ver.
Bueno, pues, ¿qué te cuento? Ahorita con la descripción que estabas dando, veía cómo diferentes personas nacen con diferentes tipos de talentos y también de conocimientos, y vemos personas que tienen como una mentalidad y una capacidad de especialización. O sea, uno ve a lo largo de la historia personas que se han especializado en ciertas áreas de conocimiento, pero también ven otro tipo de personas que tienden a tener habilidades y talentos pues en diferentes áreas de conocimientos, que son, los llaman en inglés como, el concepto es como polymaths, y pues hay grandes referentes, por ejemplo Leonardo da Vinci, que aparte del arte, la medicina, la biología, pues esas investigaciones que hacía, la ingeniería. Entonces son personas que tienen la capacidad de mirar de pronto un poco más el big picture, mientras que otro tipo de personas tienen la capacidad de especializarse y ser muy buenos en unos temas muy específicos. Entonces, primero, pues pensaría que tal vez yo pertenezco a ese grupo de personas que ven un poquito más el big picture.
Puedes decir lo que son partir... buenas en todo. Puedes decir, yo lo digo por ti, tranquila.
No creo que buenas en todo, pero tal vez hay una curiosidad de pronto mucho más grande por cierta variedad. Y lo interesante es que en la intersección de ese tipo de conocimientos surgen unas mezclas bien interesantes. Y fíjate que a lo largo de tiempo hemos visto cuando la biología se une con la tecnología, empiezan a hacer la biotecnología, cuando la antropología también empieza a mezclarse un poquito con lo digital, empezamos a ver pues toda esta nueva corriente de personas en ciencias sociales, entendiendo el movimiento de las masas, las intenciones de compra. Entonces, todos estos nuevos campos de conocimiento que se van uniendo, van creando unos nuevos y van creando nuevas recetas, llamémoslos así, nuevas combinaciones. Entonces, pues primero yo diría que un poquito yo me siento muy identificada con esa línea de pensamiento, que son personas que ven el big picture, y personas que integran la diversidad, que son interdisciplinares y logran integrar varios conocimientos y varios talentos, llamémoslo así.
Súper. Perdón, perdón que te interrumpa.
No, 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 cuéntame, no,
Yo no
sí.
sé si ahí vas a enlazar como esta parte de lo que nos estás contando con uno de esos grandes proyectos en los que estás trabajando ahorita, que me parece muy, muy interesante. Y que, pues, no es la única, no es el único tema que nos trae hoy acá, pero creo que sí es como uno de esos, así, uno de los protagonistas en nuestra lista de temas. Pero háblanos de ese proyecto en el que estás trabajando en este momento, que engloba esa pasión por varios temas, ¿okay? O entender cuál debería ser. Es que no sé si estoy enfocándome en la pregunta, pero una vez tuvimos una conversación sobre, poco enlazada con lo que estamos hablando ahorita, y es, si bien hay personas que tienen muy claro lo que quieren estudiar desde muy chiquitos, ¿okay? En el camino se van encontrando con otras habilidades, con otras habilidades y otros gustos, y van creciendo nuevos intereses, ¿no? Y tú estás trabajando en un proyecto hermoso en el que nos abre los ojos y nos dice, oiga, usted no tiene por qué perder la magia de todas estas cosas que le gustan por querer estudiar o supuestamente enfocarnos en una sola cosa, ¿no? Y ahorita te estabas describiendo y nos estabas describiendo a varias personas y decía, claro, de ahí viene, ¿no? De esa pasión por entender que no necesariamente somos un único interés, un único gusto, un único aprendizaje, ¿no?
Sí, así es. Somos la mezcla de muchísimos elementos. Creo que la curiosidad es una cosa que siempre va a estar presente y sobre todo en estos tiempos cuando empiezan a surgir nuevas áreas de conocimiento, empiezan a surgir nuevas teorías, nuevas aplicaciones. Entonces, pues un poquito, ¿qué pasó? A partir de mi experiencia también personal, tratando pues como de seguir avanzando en mi carrera profesional. Y sobre todo en estos momentos, pues me he dado cuenta que todos nos estamos enfrentando a un contexto donde hay demasiada información. O sea, podríamos decir que prácticamente nos estamos ahogando en información, nos estamos ahogando en teorías, en datos. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, en un minuto en Internet, por ejemplo, en WhatsApp, se traspasan 29 millones de mensajes. En Facebook, por ejemplo, 3,3 millones de posts se hacen en un minuto. En Google, por ejemplo, 3,8 millones de búsquedas se realizan. Entonces, imagínate la cantidad de información que está circulando. Y acá quiero retomar pues, una frase muy interesante de un filósofo estadounidense que, viendo esta realidad, llegó y nos dijo como, mire, hay una nueva ignorancia que está en el horizonte. De una ignorancia no nacida de la falta de conocimiento, sino del exceso de conocimiento. Demasiados datos, demasiadas teorías y muy poco tiempo. Ese filósofo se llama Eugene Tucker y yo creo que en esa frase resume un poco como el contexto que estamos viviendo ahorita. Entonces, nos estamos ahogando un poquito en información, desde todo lo que circula en Internet, en las redes sociales. Hasta también un poco la circulación del conocimiento, porque pues vamos, digamos, en la producción de conocimiento, piensa por ejemplo en cuántos papers se están publicando y cuántas investigaciones se están haciendo ahorita simultáneamente en el mundo, cuánto conocimiento se está digamos, esparciendo por las redes, pero cuál es también nuestra capacidad para aprender y asimilar ese conocimiento. Entonces, ahí es una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, es mucho más lo que se produce en este momento en el mundo de lo que nosotros estamos un poquito en capacidad de absorber y de procesar. Entonces, yo creo que en ese contexto pasa, pues, lo primero, que nos estamos ahogando en información y eso hace que pase una segunda cosa y es que el desarrollo profesional se está haciendo cada vez más complejo. En la intersección de estas nuevas teorías, campos de estudio que van saliendo junto con la tecnología, van surgiendo nuevos roles y ocupaciones. Entonces, como hemos visto, pues hace por lo menos unos 10 años no existían los community managers, toda la parte de analítica de datos pues está creciendo y está permeando todas las áreas de conocimiento y es algo que me encanta porque la tecnología hoy en día es absolutamente transversal a todas las áreas del conocimiento. Entonces eso hace que también empiecen a surgir nuevos roles profesionales y nuevas ocupaciones y que personas, por ejemplo, que tengan un dominio de herramientas tecnológicas puedan fácilmente incursionar a muchísimos campos. Entonces, por ejemplo, pensemos en la medicina. Hoy en día, pues, los médicos están trabajando muy de la mano con ingenieros. Pensemos en la telemedicina, pensemos, por ejemplo, en las personas que trabajan en todo el tema de Internet de las cosas, todos estos sensores que ya estamos teniendo para medir nuestros signos vitales. Entonces, son unas colaboraciones, como hablábamos al inicio, muy interesantes entre diferentes campos de conocimiento y eso hace que a su vez los roles profesionales y los campos que pueden ocupar las personas crezcan de una manera impresionante. O sea, por ejemplo, ahorita viendo, vi por ejemplo, unas vacantes en unas empresas de tecnología, como mapeando un poquito cómo se están moviendo las aplicaciones y están surgiendo ahí, hay un rol que se llama business hacker. Y entonces, imagínate eso, o sea, uno empieza a mirar y las empresas están demandando ahorita la intersección de muchas de estas habilidades y las personas pues es claro que no entran a la universidad a estudiar esto, hacer 4 años, sino que en el camino con lo que ya saben tienen que ir uniendo todos estos ingredientes, por ejemplo, para aplicar, por ejemplo, a esta multinacional, a ser un business hacker. Y básicamente lo que buscan son emprendedores. Dicen, queremos personas con mentalidad de emprendimiento que vengan a hackear los negocios. A crear nuevas oportunidades para los clientes, que sean innovadores, etcétera. Entonces, fíjate que nadie entra a la universidad a estudiar eso.
Hay
Empecemos por ahí.
un estudio, ahora tengo la duda de si lo hizo el Foro Económico o lo hizo el BID. Me disculparán, después les pasaré el dato con más claridad, pero donde hablaba de la proliferación de nuevos roles y nuevos y nuevas profesiones en los próximos años. Y era una cosa así exageradísima como, no sé, 13 millones de nuevos roles y nuevos empleos, pero para el 2022, no estamos hablando del 2050 ni el 2030, ni, no, 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 o sea, mañana. Mañana vamos a tener N cantidad de millones de nuevas formas de mostrarnos, nuevas formas de aprender, nuevas formas de ser productivos, además, para una empresa y lo que tú decías. Esa concepción de es que solo tengo que pasar por la universidad para aprender ciertos conocimientos cada vez está siendo menos cierta, ¿okay? Cada vez está teniendo menos peso, no porque pasar por la universidad sea malo, sino porque el ritmo de crecimiento justamente de estas nuevas capacidades que se están requiriendo va mucho más rápido de lo que las universidades están siendo capaces de reaccionar. Y creo que también es normal, en todos los aspectos está pasando eso, pero sí siento que son una de las más afectadas con esta clase de movimientos, porque es como un movimiento, ¿no? Estamos creando nuevas formas de aprender y adicionalmente estamos creando nuevas profesiones y nuevas maneras de comunicar esas profesiones, ¿no?
Sí, correcto. Y precisamente Lo que estás describiendo es un fenómeno que se conoce como, o que se le ha dado el nombre como de la depreciación del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues pensemos generaciones atrás de padres o abuelos, estudiaban su carrera profesional, hacían su maestría y perfectamente podrían trabajar 50 años con el conocimiento que adquirieron en esa maestría, se pensionan y perfecto, siguen su vida, digámoslo así. Hoy en día, ¿qué pasa? Como vos lo bien dices, hay una exposición y una explotación, digámoslo así, de roles profesionales, una exposición de nuevos conocimientos que hace que el conocimiento que ya va quedando atrás, o sea, se reduzca muchísimo más. Entonces, la depreciación del conocimiento es esa, o sea, tenemos que estarnos actualizando constantemente porque lo que ya sabemos, como va surgiendo algo nuevo, entonces esto va quedando caducado, digámoslo así. Y es esa necesidad constante que representa, digamos, un inconveniente muy grande para las universidades, porque precisamente las universidades diseñan sus currículos, estos currículos tienen que ser aprobados, hay todo un proceso de acreditación, pero el mundo va muchísimo más rápido. Entonces, de pronto, cuando ya está el currículum, es posible que haya muchos temas que resulten irrelevantes. Por ejemplo, que ella estaba mirando también con unos clientes que estamos trabajando en temas de desarrollo profesional que vienen del sector turismo. Entonces, mira cómo se creó, digamos, y piensa en todos los programas de formación que hay alrededor del sector turismo en este momento. ¿Cuál de esos programas en este momento tiene las herramientas para brindarle a las personas lo que necesitan para afrontarse a un reto como lo que hay actualmente en temas de pandemia, pues la pandemia que tenemos, donde
Ninguno.
pues no vamos a poder
Sin
salir en
miedo
un
puedo
buen
decir que ninguno
tiempo?
estaba preparado para eso.
Exacto, muchos sectores y listo, las cosas pasan, o sea, no sabemos un día nos puede caer aquí un meteorito y quién está preparado para eso. Pero ahí lo importante de poder ser lo suficientemente ágiles, y ese yo creo que el punto más importante para las universidades, poder ser lo suficientemente ágiles para adaptar sus currículos a los cambios que se vengan presentando y a las tendencias que vengan surgiendo. Que todos esos procesos burocráticos de acreditación, de aprobación de currículums, etcétera, no le ganen, digamos, a la esencia que es brindarle a las personas las mejores herramientas. Entonces, sí, eso yo creo que puede ser un reto muy fuerte para las universidades.
Hace un tiempo me invitaron con Dani y con Sebas a una de las mesas de trabajo del plan decenal de educación, y esa mesa era justamente la educación terciaria. Y había pues personas de distintas entidades y del Ministerio de Educación y de rectores de universidades y secretarías de educación, etcétera, etcétera. Y estábamos conversando sobre cómo dos niños aprendían de forma diferente, ¿no? Entonces, y que aprendían y eran parecían así unos ratoncitos de laboratorio, Dani y Sebas, que estaban, les preguntaban y les preguntaban y ellos pues respondían. Y para mucha gente era como, oh, estos niños pueden aprender o han aprendido todas estas cosas, y uno dice, hay muchos más haciéndolo y ojalá muchos pudieran muchos más pudieran tener esa oportunidad. Pero en medio de las conversaciones, en algún momento salió la pregunta de si a mí cuando ellos quisieran entrar a la universidad, ¿qué era lo que a mí me preocupaba? Yo les decía, miren, primero a mí no me quita el sueño si mis hijos entran o no a la universidad. Y claro, ojos abiertos, respiraciones profundas, me dio crisis porque ¿cómo así? Estamos en la meca de, o sea, la mayor mesa de educación terciaria de ese momento en el país, y nosotros estamos hablando de que no, eso a nosotros no nos quita el sueño como familia. Y les ponía el ejemplo, mira, un chico como Dani, que está estudiando temas de desarrollo de videojuegos desde los 8 o 9 años, cuando entre, en el mejor de los casos, a los 18 años a la universidad, porque acá por hacer homeschooling podría presentar el ICFES a los 18 años y todo eso, estamos hablando de que va a tener 10 años de experiencia, 10. Eso es por lo menos el doble de la cantidad de tiempo que estaría para adquirir un título en una universidad. Y en la universidad no existe la carrera de desarrollo de videojuegos, además con énfasis en ese momento, ¿no? Tal vez alguna ya lo haya sacado, pero hace unos años todavía no existía. Y en el mejor de los casos, estaría pensando en que una persona como él debería estar estudiando o ingeniería de sistemas o diseño gráfico. Y yo les decía, pregúntense ustedes, ¿cómo van a recibir a niños como ellos? Cuando niños como ellos que quieran, que digan, sí, quiero estudiar en una universidad, les toquen la puerta, ¿qué tipo de examen le van a hacer? ¿Le van a hacer el mismo examen básico que al resto de los niños? ¿Van a hacer un examen a través de sus habilidades? ¿Los reciben y qué les van a enseñar? O sea, piensen un poquito más allá justamente de cómo ustedes están manejando este proceso tan acelerado que están llevando los chicos ahora, por lo que tú dices, porque tienen acceso a toda esa cantidad de conocimiento. El conocimiento está ahí. Alguno será gratuito, otro tendrá algún pago. La mayoría es gratis. O sea, Internet nos brinda unas oportunidades únicas en este momento para aprender muchas cosas. Pero la crisis de la universidad era... Y entonces, ¿cómo tenemos que pensar cómo hacer para que chicos como ellos consigan trabajo? Yo decía, Dios mío, no entendieron nada. O sea, chicos como ellos no están buscando un trabajo que existe hoy. Chicos como ellos están generando trabajos y se van a inventar los trabajos que vienen. O sea, es que esto que, de lo que estamos hablando no es nuevo y es triste que tengamos que mencionarlo en un punto en el que muchas instituciones se estrellaron contra ese muro. O sea, nosotras tenemos años hablando de esto. Tú tienes años viviendo esto. Y nos sentamos a veces con docentes que están todavía pensando en cómo remodelar, es más, ni siquiera remodelar, en cómo reparar el pizarrón con tiza que tienen que seguir usando. Y no es ni, y a veces no es por falta de recursos, muchas veces sí, pero otras no, porque también hemos visto casos donde profesores con tiza en mano han logrado innovar de forma maravillosa, entonces la tiza tampoco es la excusa. Pero nos ha tocado vivir con esto desde hace mucho tiempo y yo veo personas como tú y las cosas que están haciendo. Cuando tú me mostraste a mí este mapa de, sí, aquí en el centro está la arquitectura, pero uf, puedes hacer todo esto, era como, no, es magia. O sea, cuéntanos un poquito más a detalle, Estefanía, sobre ese proyecto. Qué vergüenza, me recuerdas el nombre de ese proyecto. Es que Estefanía tiene varios proyectos. Sí, esta curiosidad que tiene ella la hace tener varios proyectos al tiempo. Sí, háblanos un poquito más de ese.
Lanzamos The Next Step precisamente pues, en este contexto que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasó? Pues, como te digo, yo soy de esas personas que soy curiosa y voy integrando cosas que nos pueden llegar como a pistas bien interesantes. Soy historiadora, arquitecta y me dediqué pues, desde muy temprano en mi carrera de arquitectura a trabajar todo el tema de la intersección con tecnologías, Smart Cities. Y estuve muchos años trabajando con ciudades inteligentes, pues uno va profundizando un poquito y entra todo el tema de Internet de las cosas. Digamos que mi aproximación ha sido mucho hacia el territorio y la tecnología, pues desde los sistemas de información geográficos que utilizaba en mi carrera de arquitectura, hasta entender un poco cómo opera todo este mundo del Internet de las cosas, de los dispositivos, de los satélites, etcétera, las conexiones de comunicación. Y pensando pues en temas de educación, dije, oiga, ¿qué tal si de pronto podemos explorar una pista para poder afrontar este tema de educación y esta problemática, pero tal vez saliéndonos un poquito de la educación? Quitémonos un poquito del contexto de la educación y tal vez salgámonos un poquito y miremos qué más hay allá que nos puede ayudar. Y entonces me di cuenta que la educación es como un territorio, ¿sí? Es un territorio del conocimiento. Pero lo que está causando ahorita inconvenientes es cómo nos movemos en ese territorio del conocimiento. Y pues ahí es donde vino un poquito todo mi background y dije, bueno, ¿qué tal si empezamos a pensar como en un sistema de navegación para el desarrollo profesional? pensemos en un Waze, por ejemplo, donde tú tienes mapeado un territorio físico, tienes las direcciones, los barrios, avenidas, etcétera, y para nosotros movernos, pues es muy chévere porque simplemente estamos ubicados en el mapa y para donde querramos irnos, el Waze nos muestra cuál sería la mejor ruta. Entonces, en ese sentido, pues surgió The Next Step, que es como esta iniciativa de construir nuestro camino, pues, de transformación profesional y pensar, bueno, cuál es nuestro siguiente paso a nivel profesional. Y mi aproximación, digamos que es un poco, bueno, pensemos si tenemos el territorio del conocimiento, cómo lo empezamos a mapear y a organizar para que las personas puedan recorrerlo de la manera como quieren recorrerlo. Ahorita pues hay iniciativas muy interesantes que se están desarrollando a nivel de inteligencia artificial, entonces pues logran como definir muy bien tus características personales, tus rasgos, tus talentos, y más o menos pues el software te da como un camino en el cual tú puedes ser, digamos, te puedes desarrollar profesionalmente con más éxito. Y hay tendencias bien interesantes. Yo quise empezar a pensar y a decir, bueno, pues realmente todo es muy complejo y los seres humanos, más allá de los talentos y el conocimiento, pues hay un tema muy importante como de libre albedrío, llamémoslo así, de curiosidad. O sea, hay una cantidad de motivaciones que tal vez no se pueden llegar a cuantificar con un software. ¿Y a qué me refiero? Todos hemos tenido diferentes experiencias profesionales. Y imagínate, por ejemplo, la complejidad tan grande de una persona llega a una empresa a trabajar y supongamos que está trabajando en lo que es, está desarrollando y explotando su talento, está en el puesto que es, en el cargo, está haciendo sus actividades, se siente pleno. Imagínate que tenga un jefe que, mejor dicho, sea terrible.
Y sea eso pasa todos los días.
Y eso pasa. O sea,
No estamos hablando de ningún caso en particular, pero queremos que sepan que eso pasa.
Sí, eso pasa mucho, lamentablemente eso pasa mucho. Y ese tipo de sutilezas de la vida, llamémoslo así, pueden hacer cambiar a las personas de rumbo completamente diferente. O sea, si yo digo, me quiero salir de esta empresa, no quiero más, y esto que amaba tanto le cogí un fastidio terrible porque el contexto en el que estaba fue de esta manera, las personas son capaces hasta de cambiar de carrera, son capaces de meterse en otra cosa, ¿sí?
Estefania, así como estas... Perdón que te interrumpa una vez más, pero ni siquiera toca esperar a veces al trabajo, el mismo tema del colegio, también lo hemos conversado. O sea, hay personas que comienzan amando las matemáticas y terminan odiándolas a mitad de primaria. Y uno dice, o sea, acabamos de frustrar el futuro matemático.
Exactamente. Por una simple experiencia humana de relacionamiento, que lo que te digo, sutilezas como esas, hay muchísimas y son muy difíciles de cuantificar. Entonces yo dije, bueno, esto es un tema complejo y pues están haciendo unos avances bien interesantes, pero ¿qué tal si nos metemos por otro lado? Y es donde por lo menos yo digo, bueno, ¿cuál podría ser como mi aporte un poquito a esta problemática? Y es... ¿Qué tal si empezamos nosotros a mapear las rutas, a mapear los conocimientos, a mapear los roles profesionales y que las personas puedan ponerse en el centro y ubicarse y decir, oiga, esto es lo que puedo hacer, por aquí es por donde me puedo mover, pero ellos tener, digamos, todo el dominio o la capacidad para elegir qué caminos quieren recorrer. Yo los puedo ver y vos puedes decir como, listo, me voy de paseo. Entonces tú coges el mapa y tú dices, ah, listo, yo ya sé que aquí queda el mar, yo sé que estoy a tantos kilómetros, sé que aquí hay otro pueblito, las dos cosas me parecen interesantes, pero solo el hecho de que tú veas mapeado tu territorio y tú tener toda la autoridad, digámoslo así, el poder de decisión de moverte, te puedes mover para donde quieras. Y al final puedes decir, oiga, listo, chévere, y quiero devolverme y recorrer el camino, pero tú eres la persona que decide cómo recorrerlo, independientemente de lo que pueda pasar en el camino. No, que cerraron la ruta, entonces nos tocó coger otra y devolvernos. Listo, son eventos que acontecen y que nos hacen cambiar el rumbo. Así como hablábamos en el caso del jefe que nos hizo casi que odiar lo que estábamos haciendo, o el profesor de matemáticas que por más talento que tuviéramos nos hizo detestar las matemáticas porque nos puso en ridículo cuando éramos muy pequeños, y eso nos marcó mentalmente. O sea, pueden surgir cosas en el camino que no sabemos cuáles son ni cómo pueden pasar, pero el hecho de que nosotros tengamos mapeado el territorio y tengamos ese mapa o esa guía nos va a permitir simplemente movernos de acuerdo a lo que consideremos y vayamos viendo, pero no estar como ciegos en ese proceso. Entonces, voy a
Y
compartir
entender
esa.
como todas esas justamente opciones que tienen. O sea, si nosotras que trabajamos en estas cosas a veces no tenemos tan claro todas las opciones. Una persona que le han dicho toda la vida es que sí, tienes que pasar por primaria y de primaria pasas a bachillerato y en bachillerato entras a la universidad. ¿Y qué tienes que estudiar? Pues escoge una de las, no sé si 20, 30 carreras, y creo que estoy exagerando, clásicas que hay, y entonces la gente dice, bueno, como a mí me gusta a lo mejor dibujar más o menos, yo voy a estudiar diseño o voy a estudiar arquitectura. Y me gusta, porque siempre me ha gustado dibujar casas. Y me dice, ¿cómo puedo aprovechar todo eso que me gusta? Porque si me puede que me guste dibujar casas, pero también me gusta la naturaleza y adicional a eso me gusta la tecnología y cómo puedo... Terminas uniendo todo eso y haces magia como lo que nos va a mostrar. ¿Nos lo vas a mostrar ahorita?
Sí,
Sí.
actívame porfa
A
a
los del,
compartir la pantalla
sí. A los del
y
podcast
te
te
lo
voy a
muestro.
compartir acá.
Entonces, pues nos lanzamos en este ejercicio. Dije, bueno, supongamos que somos unos exploradores y llegamos a un territorio nuevo, inexplorado, y uno lograba ver a comienzos por allá de siglos y todos los primeros mapas que hacían, entonces unos mapas casi que a mano, diciendo, mire, aquí hay un laguito, por aquí hay montañas, por aquí queda el mar, y más adelante eso se fue como tecnificando un poquito más y se le fueron agregando más elementos y más precisión. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si me lanzo como a explorar el territorio del conocimiento, de los roles, y vamos mapeando y vamos construyendo como esos primeros mapas, así sean pues sencillos al inicio, pero que las personas se puedan ir ubicando. Y pues que en algún momento la experiencia de todos puede ir entre todos construyendo ese mapa. Y así surgió este primer ejercicio que realicé. Ya se los voy a mostrar por aquí.
A los que nos están escuchando en el podcast, no se preocupen, igual ya saben que esta entrevista va a ser subida a YouTube, así que pueden buscar este momento en YouTube para que vean la maravilla que nos está mostrando Estefanía. Sí, de verdad uno alucina cuando ve esto.
Entonces, pues por aquí creo que ya lo estamos viendo. Hicimos un primer ejercicio que es un mapa que hicimos en relación pues al territorio del conocimiento de la arquitectura, sobre todo en los roles profesionales. Como saben, pues yo soy arquitecta y para mí siempre como tratar de encontrar ese camino ha sido como uno de mis intereses más chéveres. Y pues trabajando con varios clientes que vienen de la rama de arquitectura, decían, bueno, listo, yo ya hice esto, pero me gustaría mirar qué más puedo hacer o por dónde me meto. Y en ese momento, pues yo dije, oiga, ¿cómo les muestro a ellos todo lo que pueden hacer con su carrera? Entonces, este fue el primer mapa. Hagan de cuenta que es un mapa como un metro, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el centro, como en una estación central. Y en esta estación central, nosotros nos dirigimos hacia diferentes distritos, pongámoslo así. Si estamos en Bogotá, entonces estamos, no sé, en Chapinero, entonces vamos a ir hacia el Chicó, vamos a ir hacia Usaquén, o podemos ir hacia el sur, podemos ir hacia el centro de Bogotá, hacia el oriente. Entonces, tratemos de ver cuáles son esos distritos grandes, ¿no? Y en arquitectura, pues empecé a decir, bueno, hay unos distritos muy fuertes que comienzan siendo temas de las ciudades, temas de ingeniería, por ejemplo, el arte, porque también es una línea que está muy fuerte en la arquitectura, la innovación, los negocios también, es otro distrito importante para mapear el ambiente, las tecnologías digitales, también un tema fuerte de datos. Entonces, mapeando cada uno de esos distritos, empezamos a ubicar los roles profesionales que una persona como arquitecto puede ocupar en esos diferentes distritos. Entonces, Básicamente, pues estas que ven en negro serían como las estaciones más cercanas a esa estación central donde uno está. Y en la carrera, por ejemplo, pues hay dos líneas muy interesantes que están muy marcadas, que la persona sale a una línea de diseño o la persona sale como a una línea de construcción, llamémoslo así, que se va más pegada como a la ingeniería. Entonces, partiendo de esas dos líneas, que puede ser un poco ingeniería y arte, empezamos a mapear los roles profesionales. Entonces, aquí empezamos a buscar un poquito y tenemos, por ejemplo, pues el primero que es como arquitectura, el arquitecto diseñador, que diseña diferentes partes de las construcciones. Tenemos por aquí ya las personas que dicen, listo, a mí me gusta la parte de ingeniería un poco más técnica, entonces me meto un poquito a pensar los detalles constructivos, a pensar toda la parte estructural, y empiezan a surgir así nuevas rutas. Entonces el arquitecto que entra como diseñador también puede que le llame la atención más adelante pensar en el diseño de interiores, ya no es en el diseño arquitectónico como tal, sino de pronto en el diseño de interiores. Más adelante eso se puede convertir incluso ya en diseño de muebles, por ejemplo, vemos muchos arquitectos que empiezan a diseñar el mobiliario de las casas, que si quieren meterse y profundizar por ese lado del arte, pues empiezan a amar, por ejemplo, la luz, que es un tema muy fuerte. Entonces vemos arquitectos especializados en el tema de la luz. Y la luz, pues fíjense cómo empiezan a cruzarse las diferentes líneas de metro, ¿no? Empezamos a ver que la luz también, si la vemos desde el punto de vista de consumo de luz, de energía, de ahorros, piensa en un edificio de oficinas, en los consumos de energía, entonces eso también empieza a meternos por el tema un poco ambiental. Y se va uniendo el tema ambiental y empiezan a surgir nuevos roles. Entonces ese distrito es muy amplio y en esa intersección están los arquitectos paisajistas, los arquitectos que se enfocan en temas de sostenibilidad y que ya de pronto se enfocan mucho en ser de pronto consultores de sostenibilidad, el tema de conservación, por ejemplo, ya cuando ya estamos en ese distrito del ambiente, pues ser activista y conservacionista de espacios naturales. Y así sucesivamente, la idea es que a través de estos mapas vamos recorriendo cada uno de los diferentes distritos. Entonces, por ejemplo, si yo salgo de la arquitectura y a mí me interesan las ciudades, entonces vamos nosotros entrando pues a todo lo que es la planeación, el diseño urbano, pero si yo cruzo eso con todo el tema de tecnología, pues entra el campo de Smart Cities, porque estamos hablando de ciudades y estamos hablando de tecnología, pues eso es ciudades inteligentes. Y si vamos profundizando, entonces también por la parte digital y de tecnología, pues ya estamos hablando de análisis de datos urbanos, de monetización de datos urbanos, y nos vamos por aquí a estos roles que tenemos más arriba. Lo interesante es que así vamos explorando, digamos, cada uno de los territorios, van surgiendo los diferentes, y yo empecé a ver que sobre todo hacia los extremos de estos mapas, que son los territorios más lejanos, como que es una analogía con la frontera del conocimiento, como que están como aquellos roles que están surgiendo y que están en esa frontera del conocimiento, en esos territorios que los que van pasando, van explorando y van haciendo crecer más. Y vemos cosas tan interesantes como, por ejemplo, este que es un rol de arquitecto interplanetario. Y entonces aquí son todas esas personas que se dedican a pensar y a investigar sobre las estructuras que se van a construir en Marte, en la Luna, pues para alojar, digamos, a esas poblaciones que se piensa en un futuro lleguen. Y pues a partir de utilizar tecnologías de impresión 3D con el material endógeno, empezar a construir este tipo de hábitats. Y es algo que ya está pasando, o sea, ya hay personas sentadas diseñando. Hace un par de años incluso pues tuve la oportunidad de participar en un concurso de la NASA para poder de manera conceptual diseñar uno de estos hábitats en el espacio. Nos unimos con varios amigos, llegamos como una tercera ronda y pues fue muy interesante ese proceso. Y fíjate que, por ejemplo, en esta estación se cruzan varias líneas, porque se cruzan varias líneas de conocimiento. O sea, tenemos la parte de ingeniería, que es muy fuerte, la parte de tecnologías digitales, que es esta azul, la parte amarilla, que es de innovación, claro que sí, y también una muy fuerte, que es del medio ambiente, porque es entender otros contextos, digámoslo así. Entonces, pues básicamente este fue un primer ejercicio que se realizó y empezamos entonces a pensar, a decir, bueno, ¿qué más podría ir? ¿Cómo ir seguirlo complementando? Y cómo también empezar a construir un sistema en el cual las personas a través de su propia experiencia nutran este tipo de información. Así como cuando, por ejemplo, uno tiene Waze y uno va viendo los precios de la gasolina, va ubicando tiendas, uno mismo va llenando el sistema de información y a partir de las rutas de las personas, a través de su experiencia, van surgiendo nuevas rutas. Entonces, hay compañeros que están trabajando en todo el tema, por ejemplo, de la arquitectura, yéndose un poco hacia los materiales de construcción y también profundizando en todo lo que es como este biodiseño, entonces estructuras a partir de todo el conocimiento biológico y las estructuras orgánicas de animales, plantas, etcétera. Entonces, cómo empezar a fusionar todas esas personas que son esos exploradores que se van yendo a las diferentes ramas, pues van empezando como a nutrir. Entonces, un poco pues resumiendo el approach que estamos manejando con The Next Step es poderle brindar a las personas un sistema de navegación para el desarrollo profesional donde ellas puedan ubicarse en un territorio del conocimiento, en un territorio de los roles profesionales y simplemente empezar a explorar de acuerdo a sus intereses. De alguna manera, como les digo, el fundamento de esto está en que las susceptibilidades, llamémoslos así, que pueden presentarse en el camino son muchas. Que tal vez predecir que una persona tenga que, porque tiene el talento, desempeñarse en cierta área, eso hoy en día puede ser muy susceptible de muchos cambios por la misma curiosidad. O sea, yo puedo decir, oiga, yo nací perfecta y los estudios me dicen que yo soy perfecta para hacer X cosa, pero a mí la verdad eso no me produce chispitas, no me motiva y quiero explorar. Está en todo su derecho, las personas están en todo su derecho de construir su camino, más allá de lo que nos pueda llegar a decir la tecnología. Claro que sí, muy bueno saber cuáles son nuestros talentos, cuáles son también nuestras fortalezas y utilizarlas a lo largo del camino, pero es darle el poder a las personas de moverse por los territorios que quieran moverse en el contexto que quieran moverse. A mí Waze me puede decir, mire, este es el atajo, pero si yo me quiero ir por otro lado, lo hago y perfecto, ¿sí? Pero si yo de pronto me sé otra ruta y la quiero poner, perfecto, hágalo. Pero para mí es supremamente útil tener el Waze porque sé que tengo un punto en el cual estoy referenciado pues por muchos elementos y no me voy a perder. Entonces, en el cruce de esa interdisciplinariedad, en el cruce de pensar y de venir un poquito del análisis territorial, del análisis espacial, de la tecnología, de hablar del GPS, de hablar de la geolocalización, de los dispositivos de IoT, pues surgió como toda esta idea de unirlo para el propósito y es nuestro desarrollo profesional.
No, o sea, como decía ahorita, los que tienen la oportunidad de verlo en video, pues deben estar como estaba yo. De hecho, yo lo vuelvo a ver y me quedo así como, no, para mí de verdad esto es magia. Los que están escuchando el podcast, por favor, dense una vueltica por YouTube para que vean cómo Estefanía nos muestra este gran mapa que está gran ciudad del conocimiento y alucinen con nosotras porque de verdad es sorprendente ver todas las opciones que tenemos y es ese despertar del darnos, o sea, tenemos mucho tiempo pensando que debemos ser una cosa y por eso todavía nos sorprende como, pero si... No sé, justamente si ella estudió historia, después cómo así que estudió arquitectura y cómo así que hoy está haciendo, no sé, que hoy tiene un proyecto de huertos, o sea, si me hago entender, y no me estoy inventando los ejemplos, estoy hablando de Estefanía. O sea,
Sí.
y uno
No, y
dice...
fíjate.
Sí.
No, fíjate que, pero te interrumpo, porque creo que has tocado un punto que es muy, muy importante y que me gustaría transmitirle a las personas. Yo tengo un approach hacia el desarrollo profesional que es el siguiente, y vamos a hacer una analogía. y vamos a hablar como de las recetas y los ingredientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una receta? Pues una receta, por ejemplo, es una lasaña boloñesa, así se llama, y ese es el nombre, el título de la receta, lasaña boloñesa. Pero resulta que la lasaña está llena de varios ingredientes, tiene carne, tiene pasta, tiene salsa de tomate y tiene queso, y pues de ahí todos los que quieran, va surgiendo más ingredientes, especias, sal, etc. Yo hago esta analogía porque yo, y me encanta la cocina también, lo veo un poco así. Yo creo que eso es lo que traté de ver en mi desarrollo profesional y que tal vez es una aproximación muy interesante para las personas, porque resulta que a nosotros la universidad nos pone un título y es una receta, ¿sí? Entonces el título es arquitecto, el título es abogado, el título es administrador. Y resulta que ese título y esa receta, cuando empezamos a mirar abajo, está llena de muchos ingredientes.
Y además,
Entonces,
dependiendo de cada chef o cada universidad, es diferente.
exactamente, pero son los ingredientes. Si tú te pones a ver, por ejemplo, un abogado, o sea, ¿qué ingredientes tendría? Entonces, yo diría,
Mejor no.
pues, por ejemplo, un abogado tiene una capacidad argumentativa, oratoria, un nivel de comprensión de lectura, de escritura también muy alto, de análisis de información, y son esos ingredientes claves. Pero resulta si yo te digo, por ejemplo, en el caso de la lasaña, Denise, tú con la carne, la pasta y el tomate, ¿me puedes hacer otra cosa que no sea una lasaña? ¿Puedes preparar otra cosa que no sea una lasaña?
Muchas cosas que a mí también me gusta cocinar, así que
Muchísimas, muchísimas. Entonces te van a ocurrir, no hagamos una pasta boloñesa, no hagámonos unas albóndigas con chips de pasta, no hagámonos una sopa de tomate con carne molida por encima
y
y
pasta
canelones,
tostada, pues.
pasta tostada, imagínate. Entonces, ahí es donde yo le digo a la gente y a todos mis clientes con los que hemos estado trabajando para cambiar esa aproximación. Olvídate del título, olvídate del título de la receta, porque es que tú no eres el título, tú eres los ingredientes. Y lo que pasó un poco a lo largo de mi carrera profesional es que yo me di cuenta que tenía una capacidad de investigación fuerte, muy grande, que me dio la historia. De análisis de información, de comprensión, de escritura. Tenía una capacidad muy fuerte para manejar herramientas de diseño, que fue lo que me dio la arquitectura, de comprensión del espacio también, de diseño gráfico, de manejo de software. ¿Qué pasó? Pues con todos estos ingredientes yo empecé a crear mi propia receta. Y eso es lo que quiero que todos hagan, empiecen a mirar cuáles son esos ingredientes. Y empiezan a preparar sus propias recetas, unos platos deliciosos. Les digo una cosa, las recetas van a cambiar con el tiempo. Si yo en este momento les digo, por ejemplo, pensemos en una receta así súper tradicional, no sé, una sopa de cuyos. Y todo el mundo dice, ¿qué es eso? O sea, y es un plato típico del altiplano cundiboyacense, hechos con unos vegetales que tienen unas raíces y... Pero pues la gente escucha eso y dice, uy, eso como que no, ya no suena tan chévere, ¿no? Pero ¿qué pasa si con los mismos ingredientes de esa sopa yo les vendo un plato que se llame experiencia andina? La gente dice, uy, oiga, qué chévere.
Yo
O sea,
quiero vivir la experiencia andina.
yo quiero vivir la experiencia andina y me lo ponen tal vez en formas diferentes y me lo pican bien bonito y hacen como unos platos súper chéveres, así como cuando uno va al cielo y prueba todas esas combinaciones
Perdón.
de Juan Manuel Barrientos.
Sí.
Entonces, esas recetas van a cambiar y en el futuro, créanme que eso va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando todo el tiempo.
Yo he
Salud.
tornado como 20 veces en un...
Sí. Entonces, péguense a los ingredientes, vayan construyendo sus propias recetas de acuerdo al contexto que va cambiando y olvídense de los títulos. Simplemente sus habilidades y lo que te digo, por eso han surgido todos estos proyectos, porque... Si yo veo un proyecto en el que puedo participar, yo digo, ¿cómo puedo participar? ¿Cuál sería mi rol? Ah, mire, sí, yo puedo hacer diseño gráfico, sí, yo puedo hacer marketing digital, entonces yo me encargo de esta parte del proyecto. Tengo capacidades manuales, entonces puedo meterme un poquito a la parte de producción. Y para mí va a ser supremamente satisfactorio porque simplemente estoy poniendo mis habilidades y mis talentos al servicio del proyecto en el que tenga que estar.
O sea, me siento sumamente identificada porque yo soy más o menos así. Entonces, yo estudié unos años de diseño, además estudié educación, pero además he estudiado temas de datos para la toma de decisiones en el sector público y no sé, y he estudiado una cantidad de cosas. Y estos días estaba como revisando justamente tema de certificados que tenía por ahí. Yo he hecho cursos hasta de crítica de cine. O sea, me gusta el cine y yo dije, qué bonito ver el cine de una forma diferente, ¿no? Y como que la magia de todo esto que nos estás contando, además, es qué bonito poder ser cada uno de nosotros una receta muy especial y una receta diferente, una receta distinta. Y así como es bonito descubrir recetas tradicionales, creo que también es muy bonito entender que a veces para darle vida a esas recetas hay que innovar, hay que cambiar, hay que crear cosas nuevas, ¿no? Y hay que sumar nuevos ingredientes, porque a lo mejor, por ejemplo, acá pasa algo y es que hay unos platos, bueno, no, es que ya no los preparan, o los preparan ya como así como las abuelitas. Uno de esos es la famosa sopa de rullas, y es rullas es como una masita. Yo todavía no tengo tan claro qué son las rullas, pero yo una vez fui al mercado y había una bolsita y decían, no, estas son las rullas, y es como una especie de masa con especias y lo que sea, y con eso hacen una sopa. Y estuvo realmente desaparecido por mucho tiempo de las mesas. Así como en una época, pues, no sé, la hacían todos los días o qué sé yo. Y hay un restaurante que abrió hace poco acá en Socorro, que dijo, bueno, vamos a buscar entre esas recetas y ver qué podemos utilizar nuevamente. Y ellos se llaman Berraca, el restaurante, y los chicos hacen pan con los ingredientes de la sopa de rulla. Dices, ahí está, o sea, y hoy podemos comer sopa de rullas en forma de pan, sí, o sea, y está bien, a diferencia de otras cosas que pasan, como acá me voy a meter en un tema un poquito delicado, y es hay un festival de música tradicional que ya tiene muchos años acá en Socorro, y parte de la lucha por, o sea, los que no somos de acá, pues primero, en muchos casos ni siquiera sabíamos que existía el festival. Para los que están metidos como en la movida de la música tradicional de otras ciudades y hasta de otros países, puede que algunos lo conozcan. Pero parte de ese sentimiento de que el festival está cayendo, viene, desde mi punto de vista, viene muy atado justamente a eso. Es que seguimos preparando la misma receta de hace 60 años, hace 50 años, ¿qué estamos haciendo para darle más vida a esta receta? O sea, ¿qué estamos haciendo con el festival para que cambie? No sé, ¿estamos haciendo streaming solamente además en medios locales? A lo mejor eso podría ser la diferencia. No, es que ahora lo vamos a sacar por Facebook y además lo vamos a sacar en YouTube y además vamos a hacer no sé qué, y hablamos con, no sé, con un canal de música tradicional de, no sé, de Nueva Escocia, no importa, estoy inventándome cosas, y lo proyectamos allá. O sea, ¿qué estamos haciendo para darle más vida a esa receta o para innovar con esa receta? Lamentablemente no siempre hacemos mucho. Estefanía, estoy sumamente agradecida, primero porque aceptaste la invitación, teníamos esta invitación pendiente desde hace rato, por distintas razones no habíamos podido lograr la entrevista. Me llena el corazón empezar otra vez estas entrevistas de transformación contigo. Creo que es la mejor forma de hacerlo, no hay mejor forma de hacerlo, que me disculpen los demás invitados, pero no hay mejor forma que hacerlo que diciéndole a la gente, oiga, esta última frase que dijiste me caló más, como tú no eres el título de la receta, eres los ingredientes. Qué bonito abrirle los ojos a las personas así. Gracias por mostrarnos ese sueño tan lindo y ese gran proyecto en que estás trabajando en este momento. Yo te dije que acá lo que necesites, o sea, cuando nos sentamos a crear mapas, yo feliz, o sea, me sumo al equipo cuando así lo consideres pertinente. Además de que pues seguimos con nuestro sueño de ver qué proyectos podemos sacar juntas adelante. Gracias, o sea, simplemente gracias por estar acá, por sacar parte de tu tiempo, que sé que además ahorita estás como que en muchas cositas, además estamos esperando Sobri, entonces qué lindo, o sea, qué lindo que podamos compartir hasta esas cosas. Entonces no sé qué más decirte.
No, muchas gracias Denise, a ti por la invitación. Maravilloso pues, este espacio que estás construyendo, porque es de un valor impresionante, porque todas aquellas personas que están como en esa frontera del conocimiento y que están aportando su granito de arena para estos momentos que más se necesitan, ¿no? Donde necesitamos innovadores, disruptores, creativos, buscar alternativas y empezar a probarlas. Entonces para mí es un honor acompañarte en este viaje y en esta búsqueda, aportando pues este granito de arena. Todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. Invitación para que se sigan conectando a todos los podcasts y en los videos de Edu Transformación, que sigan curioseando, que creen sus propias recetas. Invitación también para que nos visiten en Mind Collab, que es el proyecto que estamos lanzando y vamos trabajando. Es una campaña, puede que sea muy ambiciosa, y preciso, pues con más veras lo necesitamos a todos ustedes para que nos brinden su experiencia, su conocimiento. El objetivo con Mind Collab es poder ayudar a las personas a simplificar la toma de decisiones para el futuro. Finalmente lo que queremos nosotros es poder, digamos, quitarnos un poquito esa complejidad tan grande, ese peso como que se siente a veces sobre el futuro, sobre la carrera, sobre lo que voy a hacer más adelante. Y este es el granito de arena para simplificar un poquito esa complejidad. A la orden, quedo a su disposición. Si quieren conversar, si queremos hacer análisis de desarrollo profesional, trabajo de manera.
Uy, se te cortó un poquito justamente allí al final. Se te cortó el sonido en este momento. Nos quedamos en, si quieren.
Ya volvimos. Listo. No, invitación a todos y mil gracias a ustedes y mil gracias a ti, Denise, y aquí siempre a tu disposición.
Bueno, esto fue Edu Transformación. Esta maravilla de mujer es Estefanía Vega. Por favor, búsquenla. Ustedes ponen Estefanía Vega en internet y la van a encontrar. Es algo así tan famosa como la Coca-Cola en este mundo, entonces van a encontrar rápido a Estefanía Vega. Igual yo voy a dejar sus enlaces de contacto en nuestras publicaciones. Estefanía, muchísimas, muchísimas gracias, y gracias por, de verdad, por regalarnos esta analogía tan linda de verdad, sí, seamos cada vez una mejor receta, además, pongámosle cada vez más sabor a esa receta que cada uno, a esos ingredientes que cada uno de nosotros somos, y cómo los volvemos realidad esa receta tan sabrosa y tan bonita, además llamada vida y llamada desarrollo personal y profesional. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Chao.
Gracias, chao.
Llegamos al final de este episodio de Edu Transformación, pero no podemos despedirnos sin antes recordar una increíble frase que nos deja Estefanía Vega. Tú no eres el título de la receta. Recuerda, eres los ingredientes. Esto fue Edu Transformación, un podcast de grandes genios y útiles.